Padre Celestial, te rogamos, Señor, que obres en nosotros a través de tu palabra hoy, porque vivimos en un mundo en el que no es fácil ser tu hijo. Y queremos vivir para tu gloria, queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre, pero muchas veces nos sentimos intimidados ante este mundo. Y por eso, Padre, te ruego que hoy tu palabra nos dé fuerza, nos dé fe, fortalezca nuestra fe y nos recuerde que hay un fundamento que no puede ser destruido. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resulta que un siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, hubo un historiador que se llamaba Polibio. Ah, él nació como en el 200 o 100 algo antes de Cristo. Y él fue historiador, entonces vivió justo en el tiempo en el que el imperio romano estaba conquistando al imperio griego. Él era griego y vio toda la caída de Grecia. Y es interesante porque él plantea que en cuestión de 53 años Roma ya estaba establecido como el nuevo imperio del mundo entero, ¿no? Fue poco tiempo en realidad. Ahora, lo más interesante es que Polibio atribuye la caída del imperio griego no simplemente al poder militar romano, que por cierto eran casi que tenían una fuerza bárbara, ¿no? Sino que Polibio además le atribuye la caída del imperio griego a la decadencia interna en Grecia. Entonces él dice cosas como que Grecia cayó porque su pueblo perdió la disciplina y la virtud que antes lo había sostenido. En otras palabras, los fundamentos políticos y los fundamentos morales de Grecia habían sido cambiados. La virtud que hacía el imperio griego ya no los tenía y entonces ese imperio cayó, no solo por el efecto de la guerra, sino por sus malos hábitos morales. Y muchos filósofos hoy han propuesto que el mundo occidental está volviendo a vivir ese fenómeno, ¿no? La cultura occidental, basada en la mentalidad judío-cristiana históricamente, ha perdido totalmente sus fundamentos. Y eso producirá posiblemente, y esa es como la profecía de muchos filósofos, producirá con seguridad la caída de Occidente. La pregunta es, ¿cómo el pueblo de Dios debería responder a esa realidad, ante esa situación? ¿Cómo nosotros vivimos en un mundo en el que los fundamentos morales se desmoronan ante nuestros ojos? Bueno, el salmista nos diría que la única esperanza es aferrarnos a un fundamento que es inamovible. Así que vamos al Salmo 11 y vamos a ver de qué se trata ese fundamento y esa esperanza que la palabra de Dios quiere darnos hoy. Salmo 11, para el director del coro, Salmo de David. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda, para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. En nuestro mundo hay muchas verdades esenciales que nosotros consideramos esenciales que están siendo destruidas. Al punto que podemos llegar a pensar que todo está al revés. Ese es justamente el título de mi mensaje. Bueno, en realidad es no todo está al revés. Porque este mundo parece que hay muchas cosas que están al revés, porque hay muchos fundamentos esenciales, morales, verdades que son fundamentales para nosotros, que últimamente han sido puestos a prueba. Así que hoy quiero capacitarlos, hoy quiero darles ánimo y capacitarlos para enfrentar este mundo que está desmoronando los fundamentos. Aunque parece que todo está al revés, no todo está al revés. Hay algo que permanece en su lugar, aun cuando los fundamentos más importantes sean destruidos, o aparentemente los más importantes. Pero para eso tenemos que entender la intimidación que el salmista presenta en este pasaje. El salmista se siente intimidado ante los impíos, y tenemos que entender esa intimidación para luego entender su refugio. Tenemos un fundamento inamovible, hermanos, pero necesitamos entender cómo estamos siendo intimidados y necesitamos entender cuál es nuestro refugio. Sin embargo, en medio de todo eso vamos a reconocer, sí tenemos un fundamento inamovible. Y eso espero que va a ser de gran esperanza, de gran seguridad, de gran paz para nosotros que tenemos que enfrentar este mundo en el que todo parece al revés. Tenemos un fundamento inamovible, pero para eso necesitamos entender la intimidación. Miren el problema del salmo. ¿Cómo este salmista está siendo intimidado? Bueno, el salmista comienza diciendo: en el Señor me refugio, y luego hace una pregunta que es una pregunta que surge por lo que le dicen los impíos. Es como si el salmista viviera en un ambiente en el que siente esta intimidación. Versículo 1. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma que tiene que huir? El salmista siente que todo a su alrededor le está diciendo a su alma que tiene que salir, que tiene que huir. ¿Por qué debería huir? Versículo 2. Porque los impíos tensan el arco en contra del justo. Porque los impíos están listos para atacar al justo. Porque los impíos quieren destruir al justo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que los impíos están planeando destruir al justo en este pasaje? De acuerdo a este salmo, el versículo 3 nos da la estrategia. El versículo 3 nos dice exactamente ¿cuál es el problema? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Hay fundamentos que están siendo destruidos sobre los cuales el justo se establece. Por ejemplo, versículo 2. El versículo 2 nos plantea la destrucción de un fundamento que yo creo que todos hemos crecido con ese fundamento. Los niños tienen claro ese fundamento, pero está siendo destruido en este salmo y creo que en nuestra sociedad posiblemente también. Y es, el fundamento es este: es bueno ser bueno, es malo ser malo, ¿no? Es un fundamento muy básico, muy sencillo. Cualquier caricatura lo demuestra, o lo demostraba, no sé. Las películas solían ser como el bueno es bueno, ser malo es malo. Es decir, al bueno en teoría debería irle bien, ¿no? Al malo debería irle mal. Ese es un fundamento básico, un axioma fundamental para vivir en un mundo en orden. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? En el versículo 2, los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. En otras palabras, al justo no le va a ir tan bien en este salmo, al parecer. Le están diciendo al salmista: mira, tú eres justo, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque los impíos están al acecho y quieren destruirte. Y eso es el cambio de una realidad fundamental. O, por ejemplo, el mismo versículo 2 nos da otra idea. Este salmo debe ser leído en memoria o pensando, recordando, casi como si David, el rey David, fuera el autor, por el título, director del coro, Salmo de David. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de David y pensamos en David a la luz del versículo 2, vemos otro fundamento que está siendo destruido. Una realidad fundamental para cualquier israelita en ese tiempo debía ser el rey davídico, el rey descendiente de David o David mismo, es puesto por Dios. Es el rey que Dios ha escogido para su pueblo. Así que nadie puede estar en contra del rey. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? Si el Salmo 11 es acerca de David, en el versículo 2 estamos encontrando a alguien que está en contra de David y que está preparando algún tipo de plan, una estrategia oculta, una conspiración para destronar a David. Nuevamente, es una verdad fundamental que está siendo destruida delante de los ojos del salmista. El rey debe ser respetado. Bueno, aquí no. Aquí no. En el Salmo 10 vimos la semana pasada un axioma fundamental para toda la humanidad desde su inicio, que está siendo destruida en el mismo tiempo del salmista, posiblemente, y en nuestro tiempo, claramente. Ese fundamento es: Dios existe. Pero recuerdan el Salmo 10, el impío dice: no hay Dios. Dios existe, eso es una idea fundamental para Israel, pero además es una idea fundamental para todas las civilizaciones del mundo a lo largo de la historia, prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Incluso las civilizaciones paganas que no creían en el Dios de Israel aún sabían que había deidad. Eran conscientes de que existía un Dios o unos dioses. Hay una idea por ahí rondando en filosofía, y es: estamos volviendo al mundo pagano, ¿no? Al cambiar tantas cosas del mundo occidental en este tiempo, estamos volviendo al mundo pagano. Pero recuerdo a C.S. Lewis escribiendo, diciendo: en realidad no estamos volviendo al mundo pagano, estamos avanzando a un mundo que nunca habíamos conocido, porque aún el mundo pagano sabía que había deidad. Pero en este tiempo ya es totalmente inaceptable, casi en la universidad, por ejemplo, pensar que existe una deidad, que hay algo por encima de nosotros. Es un fundamento que está desmoronándose ante los ojos del salmista, pero también ante nuestros propios ojos. Y por supuesto, eso ha traído en nuestra sociedad un montón de fundamentos que se van cayendo. Hasta no hace mucho tiempo el matrimonio era entre hombre y mujer. Bueno, eso ya cambió. Y ya no solamente entre hombre, hombre, mujer, mujer, sino también con animales, si es posible. O un fundamento que hasta no hace mucho tiempo estaba estable y ya fue desmoronado: es un hombre es biológicamente definido, una mujer es biológicamente definida. Bueno, en este tiempo no. Ya lo que uno tiene entre las piernas no define si qué es uno. En realidad, lo que define qué es uno es lo que uno quiera. Es una construcción social. Usted decide qué quiere ser. Eso es un fundamento que se ha desmoronado delante de nuestros ojos, en nuestra propia generación. Familia, hombre y mujer, y muchas otras cosas que nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que enfrentar en esta sociedad. Y ante todo eso, posiblemente todos hemos sentido la intimidación diciéndonos: huye, huye, aléjate, sal corriendo, ¿no? Algunos piensan que la solución es irse a otro país más desarrollado. Bueno, en realidad en este caso no. Aquí estamos mejor que allá, en ese sentido, porque vamos más lento, ¿no? Pero esa no es la única forma de huir. La única forma de huir no es solo armar maletas y salir corriendo. Hay otras formas de huir. Por ejemplo, el aislamiento. Esa es la razón por la que existió el monasticismo por muchos años, ¿no? Porque en la Edad Media fue muy, muy famosa la idea de, pues me voy a un monasterio y allá donde no tenga contacto con nada y con nadie, allá yo puedo ser un verdadero cristiano. Bueno, y eso es falso, porque el pecado estaba en el corazón. De ahí salía también pecado. Ninguno de nosotros se va a ir a un monasterio, pero es posible que tengamos la idea de que la solución aquí es aislarnos de la sociedad de alguna forma. En mi caso, por ejemplo, con mis hijos estudiando en homeschool y trabajando en el ministerio, es súper fácil aislarme de la sociedad. No tener amigos incrédulos, no tener amigos, por ejemplo, homosexuales, impíos. La iglesia no debe aislarse. No hay que huir. Esa es una reacción legalista. Es como nosotros somos superiores a ellos, no nos vamos a mezclar con ellos. Pero está la otra opción, que es tal vez la tentación más grande, y es simplemente dejarse llevar por el río. Es como ser indiferente o ser tibio. Como ya, este es el mundo normal. Normalizamos que haya parejas homosexuales en la calle y todo eso, y se vuelve normal. Y aún nosotros como cristianos podemos llegar a ese punto de decir, este mundo es normal, sin sentir esa pasión que sentía, por ejemplo, Pablo cuando estaba entre los griegos viendo los ídolos y decía, esto no funciona, esto no es así. El llamado del creyente es a mantener un balance, ¿no? Entre no nos vamos a aislar, tampoco nos vamos a adaptar. Vamos a estar acá, pero vamos a decir, esta es la verdad. Entonces el salmista pregunta, ¿cómo es que me dicen que huya? Porque lo interesante es que el versículo 1 comienza toda esta estrofa del salmo planteando la postura del salmista. El salmista en realidad no está intimidado. El salmista ve que hay intimidación a su alrededor, pero en realidad no está intimidado. Él comienza el salmo diciendo, yo me refugio en el Señor. Así que, ¿cómo es que me dicen esto? Ustedes no me pueden decir que huya. No me importa que los fundamentos estén cayendo. Ustedes no me pueden decir que huya. Yo me refugio en el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué es refugiarse en el Señor? ¿Qué significa eso para estar firme como el salmista a pesar de que los fundamentos están desmoronando? Y por eso es que lo que dice en la segunda estrofa del salmo, hermanos, es extremadamente importante para nosotros. Porque aquí va a estar la sabiduría divina que nos capacita para vivir en un mundo en el que parece que todo está al revés y que nos va a decir, no, no todo está al revés. Hay un fundamento inamovible. Tenemos un fundamento inamovible. Lo que pasa es que tenemos que refugiarnos en el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pasemos al refugio. Pasemos al punto 2, que es la segunda estrofa, que comienza a partir del versículo 4 hasta el 7. Lo que hace el salmista al parecer es salir a caminar por Jerusalén y se encuentra con un testimonio de algo que le recuerda que hay un fundamento inamovible. Versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Esas dos líneas son supremamente interesantes porque están unidas, o sea que una interpreta la otra. El Señor está en su santo templo. ¿Por qué el salmista piensa en el templo? Bueno, porque de pronto está en Jerusalén. Y el templo es muy importante para cualquier israelita en Jerusalén. Lo tiene muy presente. No es difícil verlo. Entonces el salmista piensa en el templo y la pregunta es, ¿qué comunica el templo? ¿Qué simboliza el templo? El templo no es solamente un edificio. El templo es la habitación de Dios. Pero no solamente eso, sino que es algo en la tierra que comunica una verdad celestial. Porque recuerden que el templo es una copia de algo celestial que vio Moisés en el monte Sinaí. De manera que el templo comunica una verdad más trascendente. Es una verdad que está acá, presente, pero comunica algo trascendente. Dios está en su trono. Dios está reinando. El templo me recuerda que Dios sí gobierna. Y no solamente aquí en Jerusalén, no solamente aquí en Israel, sino en el cielo, sobre toda la tierra. El templo comunicaba muchas cosas que le hacían recordar a los israelitas que Dios es creador. ¿Ustedes recuerdan la decoración del templo? La decoración del templo era muy extraña. Si usted se imagina, si usted dice voy a construir un templo, ¿qué decoración le pone? No sé, símbolos un poco más religiosos, ¿no? Pero la decoración del templo eran árboles y eran animales. La lámpara de siete brazos era una copia, un símbolo del árbol de la vida. Y todo lo que el templo comunicaba era básicamente recordando el jardín de Edén. Es un recordatorio de que Dios es el creador de la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Así que el templo no solo le recordaba al salmista que Dios está ahí en Jerusalén, sino además es el creador de todo. Está allá en el cielo. Es un recordatorio de que Dios es inmanente y trascendente al mismo tiempo. Y es una verdad muy importante para nosotros como cristianos. Dios está ahí con su pueblo y al mismo tiempo está allá sobre todos los seres humanos. Y todo eso concluye en la última línea del versículo 4. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces noten la lógica del salmista. El Señor está en su templo y su trono está en los cielos. Y por lo tanto, la conclusión es, Él examina todo. Eso es un fundamento muy importante. Porque ahí está el problema de destruir todos los demás fundamentos. Si usted considera que destruir los fundamentos morales de esta sociedad es normal, pues realmente nunca va a ser normal, porque hay un fundamento que no puede ser destruido y es Dios está en su trono y está examinando todo. Si ese fundamento permanece, es un problema destruir los demás fundamentos, porque Él está examinando. No es simplemente como destruimos los fundamentos y no pasa nada. Finalmente lo único que va a cambiar es la sociedad y ya. No, porque hay algo que no puede cambiar. Dios está examinando a todos los hombres. Ahora, la pregunta es si ese es realmente un fundamento inamovible para nosotros. Porque claramente el templo es fundamental para que el salmista diga Dios sí está gobernando. El templo está acá. Pero el templo fue destruido después, ¿no? Y cuando fue reconstruido ya no fue lo mismo. Y ahora ya no hay templo. Entonces, si hoy no hay templo, ¿cómo podemos saber realmente que ese fundamento es inamovible? Cualquier judío diría, no, el templo ya no está. Bueno, nosotros no tenemos el templo, pero tenemos la historia. Si Jesús es quien dijo que es, si Él tenía razón en lo que dijo, entonces Jesús de Nazaret es la más clara evidencia de que Dios está con nosotros y que Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque esto es la verdad más asombrosa de la historia de la humanidad y de cualquier religión del mundo. Dios se hizo hombre. Eso es algo que realmente no logramos comprender en su totalidad. Dios se hizo hombre. Él es la máxima evidencia de cercanía de Dios con el ser humano. Jesús de si realmente Jesús era lo que dijo ser, entonces es la máxima evidencia de que Dios está cercano. Porque entonces significa que Dios entiende perfectamente todas nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestros temores en un mundo como el que vivimos, porque Él lo vivió. No solamente lo entiende porque es nuestro creador, sino que lo entiende porque es humano. Dios se hizo hombre. Y luego Jesús muere y resucita y asciende a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la idea de ascender a la diestra de Dios? El objetivo es justamente reinar, pero no solamente sobre Jerusalén, no sobre Israel, no sobre la iglesia solamente, sino sobre el mundo entero. Él es la máxima evidencia de que Dios es cercano y que Dios es trascendente. Él es la máxima evidencia de que Él entiende nuestras luchas y al mismo tiempo está allá gobernando y examinando todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo nos dice, como leímos en Colosenses, pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Cristo, que es su vida, va a ser manifestado. Es como allá está su fundamento. Si ustedes miran acá, los fundamentos se están desmoronando y parece que el piso se nos va a caer. Pero si ustedes voltean a mirar hacia arriba, allá hay un fundamento que no puede ser destruido. Nuestro Señor Jesús está en su trono, a la diestra del Padre, y está examinando a todos los seres humanos. Él es juez, como cantamos hoy, ¿no? Que nuestro juez nos rescate. Él está en su trono y está examinando. Pero eso nos lleva a un siguiente fundamento inamovible. Miren la conclusión en los versículos 5 y 6, o incluso hasta el 7 al inicio. Porque si Dios está en su trono, si es cercano en el templo y trascendente en su trono en los cielos, si eso implica que está examinando a todos los hijos de los hombres, entonces suceden dos cosas. Versículo 5: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces Dios está en su trono, está examinando a los hombres, y su conclusión es: detesto al que ama la violencia. Pero Él sí ama algo. ¿Qué ama Dios? Versículo 7: pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Entonces Dios está en su trono, está examinando todo, y el fundamento inamovible no es simplemente Él está examinando, sino además hay otra cosa, algo acerca de su corazón. Hay una verdad del corazón de Dios que es inamovible, que no cambia, que no puede ser destruida. Y esa verdad acerca del corazón de Dios que es inamovible es: Él detesta al que hace violencia, pero ama la justicia. Y eso nunca va a cambiar. Y por eso destruir los fundamentos es peligroso. Dios ama la justicia y detesta la impiedad, detesta al que hace la violencia. No es solamente detesta el pecado, pero ama al pecador. No, eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es: aborrece al que ama la violencia. ¿Cómo el salmista puede estar tan seguro de que esa verdad no va a cambiar? ¿Cómo el salmista puede estar tan seguro? ¿Qué tal que un día, usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué tal que un día Dios diga: no, ya no, ahora me gusta más la violencia que la justicia? ¿Usted ha visto personas cambiar radicalmente que usted diga: lo desconozco? ¿Qué tal que Dios haga eso? ¿Qué tal que Dios cambie? ¿Cómo puede estar seguro el salmista de que Dios no cambia su justicia? Bueno, lo que tenía el salmista nuevamente es el templo. El templo era el recordatorio. El templo no solamente era un recordatorio de que Dios está ahí y está sentado en su trono, está gobernando. El templo es un recordatorio de que Dios no es alcahueta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo en el templo lo que comunicaba era: ustedes no pueden entrar. Los querubines que estaban en la cortina, los querubines que estaban sobre el arca del pacto, los querubines que Dios puso en el jardín de Edén para cuidar la entrada y decir: nadie puede entrar. Si ustedes comieron del árbol que yo les mandé que no comieran, ustedes ya no pueden entrar. Dios no es alcahueta con el pecado. Dios castigó a la serpiente, Dios maldijo al hombre y a la mujer, aun cuando eran su criatura especial y los había bendecido con profundo amor. Dios ama la justicia. El templo es un recordatorio de que Dios ama la justicia. Pero nuevamente, el templo fue destruido. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde miramos nosotros para recordar que Dios no va a cambiar y que si Él está examinando a los hombres, sabemos que un día Él va a hacer justicia? ¿A dónde miramos nosotros? Bueno, a Romanos 3. O, mejor, a la cruz de Cristo. Porque Dios lo que estaba realmente haciendo era planeando una mayor demostración de justicia. La máxima demostración de la justicia de Dios es que envió a su Hijo a derramar su sangre por el pecado. Varias veces le pregunto a mis hijos: bueno, ¿y por qué Dios no simplemente nos decía: ya, yo los perdono, igual los quiero mucho, así que te perdono, no importa, hagamos que borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no? ¿Dios puede hacerlo? Sí, es Dios. ¿Pero por qué no? Bueno, porque Dios es justo. Entonces Dios envió a su Hijo como una exhibición, dice Pablo en Romanos 3, de la propiciación por su sangre, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea ¿qué? Sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jesucristo es la máxima demostración de que Dios no va a cambiar su justicia. Dios no va a despreciar a su Hijo muriendo en la cruz. Todo lo que hizo para que un día diga simplemente: ah, no importa, un matrimonio homosexual sí puede, sí está bien. No, no funciona. Dios no cambia su justicia. Eso es un fundamento inamovible. Así que esos fundamentos que no cambian, que no pueden ser destruidos, concluyen en el versículo 7. Al final, la última línea del salmo: los rectos contemplarán su rostro. Esa es una ilustración. ¿Se acuerdan de Esther? Cuando Esther estaba preocupada porque le iba a pedir al rey que cuidara a los judíos y todo eso. Ustedes han leído la historia posiblemente, algunos, si no, léanla, es una historia muy buena. Pero lo interesante es que ella se tenía que presentar ante el rey, y ella era la esposa del rey, pero se tenía que presentar ante el rey y su plan era entrar a la corte del rey y esperar que el rey no la matara, ¿no? Que el rey me acepte, me escuche. ¿Y cómo es que el rey demostraba que sí quería escucharla? Bueno, dejándole ver su rostro. El salmista lo que está planteando es: los rectos, los justos, pueden saber que tienen el respaldo de Dios. Y eso es seguro. Entonces el salmista pregunta: ¿por qué voy a huir? ¿No? ¿Cómo tú me dices huye? ¿Cómo este mundo le dice a mi alma huye? Si mi refugio es el Señor. Si el Señor está en su trono, está examinando, y es justo y eso no va a cambiar. Él ama la justicia. Así que vale la pena ser recto en este mundo desordenado, en este mundo que parece que todo está al revés, porque finalmente no todo está al revés. Dios está en su trono, está examinando y Él ama la justicia. Así que, hermanos, vivamos con rectitud ante este mundo y demostrémosles que todavía esos fundamentos permanecen de alguna manera. ¿Por qué mantener fundamentos en un mundo sin fundamentos? ¿Por qué no simplemente adaptarnos al mundo y decir, ah, eso es normal, no importa? Bueno, porque hay un fundamento que no va a ser destruido y es: Dios está en su trono, está examinando a los hombres y Él ama la justicia. Así que tiene sentido mantener los fundamentos. Pero además, por eso, hermanos, hay algo más que podemos hacer. En vez de alejarnos, en vez de aislarnos, ese fundamento inamovible nos puede dar compasión. Porque un día nosotros no tuvimos ese fundamento. Y Dios tuvo compasión de nosotros y nos rescató. Un día nosotros estábamos allá y ahora estamos en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, por pura gracia. La forma de actuar hacia este mundo no es con orgullo ni con miedo. No es con orgullo diciendo nosotros somos superiores porque somos cristianos y tenemos los fundamentos claros. Pero tampoco con miedo, como que vamos a hacer, se acabó todo, ¿no? Se nos desmoronó el mundo. No, la forma es compasión. Demostrémosle a este mundo que los fundamentos de Dios son valiosos. Demostrémosle a este mundo que vivir sobre los fundamentos de Dios implica una vida feliz. Por eso sus hogares son importantes. Por eso su paternidad es importante. Por eso cómo trabaja en la oficina es importante, hermano. Demuéstrele a este mundo que vivir sobre los fundamentos de Dios es ser dichoso. Es vivir tranquilo, como este salmista. No me pueden decir que huya porque yo tengo un refugio que no puede ser destruido. Grecia cayó y puede que Occidente caiga. No sé si en nuestra generación, aunque muchos dicen que sí. Porque sus fundamentos morales fueron destruidos. Y puede que parezca que todo está al revés por la pérdida de los fundamentos morales en nuestra sociedad. Pero la iglesia, hermanos, puede permanecer porque no todo está al revés. Nuestro Dios está en su trono. Nuestro Dios examina a los hombres. Y finalmente Él ama la justicia. Así que podemos saber que tenemos todo su respaldo. Los rectos contemplarán su rostro. Así que vamos a celebrar la cena para recordar la confianza que tenemos. Vamos a celebrar la cena para fortalecer, sellar estas verdades en nuestro corazón y recordarnos que estamos seguros porque ese fundamento no puede ser destruido. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena solo pueden tomarla aquellos que son creyentes. Por favor, si usted es consciente de que usted no ha creído en el Evangelio, si usted está aquí visitándonos y está luchando todavía con ¿será que sí? ¿Será que no? Me interesa, pero al mismo tiempo no estoy seguro. Está bien, nuevamente lo repito como muchas veces lo digo, nos encanta que esté acá, por favor siga viniendo. Queremos que un día usted tome la cena con nosotros. Pero por ahora no, quédese sentado, examínese, ore, pídale al Señor fe. Clame al Señor y pídale que le permitan hacer de nuevo. Si usted es creyente, usted sabe que es creyente gracias a la iglesia local, porque existe el bautismo, porque existe la membresía, que es básicamente lo mismo. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos están visitando hoy, bienvenidos a tomar la cena. Los demás, en lo posible, les pedimos aprovechen este espacio para meditar en lo que hemos hablado y rogar al Señor que obre en ustedes.